Muy buenos días, queridos familia, queridos hermanos. Una bienvenida especial de parte de nuestra iglesia. Como siempre, gracias por tener los cultos a través de esta manera y agradecerles por su participación con cada uno de nosotros, por estar con nosotros todos los domingos, día tras día, en los cultos en nuestros hogares. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, y en esta mañana quiero felicitar de manera especial a los padres. Feliz Día de los Padres para cada uno de ustedes, aquellos que están en sintonía y aquellos que nos verán más tarde. Feliz Día de los Padres. Quiero agradecerle a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de hombres fieles, hombres buenos, hombres que han decidido seguir a Jesucristo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recordaba esta mañana la historia de Job, que Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque él decía: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que velan por su familia, que velan por sus hijos, que son padres responsables, que cuidan de su hogar y cuidan de su familia. Por sobre todo, la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Al comenzar esta reunión virtual, quiero hacerlo con una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sobre todas las cosas tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, bendícenos en esta mañana. Permite que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y, por sobre todas las cosas, permite que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de cada uno y la mente del corazón de cada una de aquellas personas que están en este momento en sintonía con nosotros. Padre, que tu palabra, que Jesucristo, pueda ser levantado para tu gloria y para tu honra. Todo lo que hacemos, en Jesús oramos. Amén. Esta mañana quisiera hablar sobre el Salmo 46, que es un salmo, lo he titulado el Salmo o el Canto de Confianza en Dios. Quiero comenzar con una historia que encontré en uno de los himnarios escoceses. Y esta historia dice que durante la Primera Guerra Mundial, en una comunidad de una isla del norte de Escocia, los hombres jóvenes eran llamados al servicio militar en números grandes. Y cada vez que los nuevos soldados se formaban para subir al barco, en el muelle, en el barco que les llevaría a su destino hacia la guerra, sus parientes, amigos se congregaban en aquel lugar y cantaban: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza en apuros, es nuestro pronto auxilio. Nuestro Dios, quien es Jehová de los ejércitos, decían, con nosotros todavía está. El Dios de Jacob es nuestro refugio y siempre lo será. Esta escena es una de las miles en las que los santos de Dios han sido consolados por este Salmo, Salmo 46. En tiempos de gran crisis, nadie puede saber los corazones que han sido levantados por la lectura de este precioso Salmo, por esas líneas majestuosas, en la habitación del enfermo, la casa de luto, el sótano de persecución, las cámaras estrechas de padecimientos y de tragedias. Este Salmo fue uno de los que condujo al monje agustino Martín Lutero a escribir el famoso himno titulado Castillo Fuerte es nuestro Dios. El mensaje es válido en toda edad, en toda generación, perdurable a través de los siglos, por el consuelo que este salmo ofrece. El mensaje fundamental de este salmo es que en momentos de crisis, de desesperanza, de dolor, de tribulación, de angustia, Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestra fuente de esperanza y de seguridad. ¡Qué maravilloso! Este salmo comienza con una declaración de fe, comienza con un mensaje de confianza y termina con la seguridad que Dios está con nosotros. Hermoso. Todo lo demás es un paréntesis manifestándonos que Dios está sentado en su trono, que nada pasará porque Él nunca será conmovido. Pone en nuestra mente que Dios está todavía en control de nuestra tierra, en control de nuestras vidas, y que por eso podemos tener la confianza, porque Él está con nosotros, que Él es nuestro amparo y fortaleza. Al meditar en este salmo, lo haré en 7 porciones, lo he dividido en 7 verdades. Y estas 7 verdades comienzan con la primera, que es la seguridad y la confianza en Dios. El Salmo 46:1 comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hace meses y medio he predicado sobre el Salmo 91, prediqué sobre el Salmo 121. Estos salmos nos dan la certeza de que Dios no solamente es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero también nos da la seguridad de que Dios es nuestro guardador. Jehová es tu guardador a tu mano derecha, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. También este salmo comienza con esa misma declaración que comienza el Salmo 91. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora el salmista está diciendo que es Dios, Dios mismo, nadie más. Dios mismo es mi amparo y Dios mismo es mi fortaleza y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo. La palabra amparo los sinónimos de amparo es protección, defensa, abrigo, refugio. Ese es el contexto de la palabra amparo. Igual que el Salmo 91, que nos da la misma idea, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra o bajo el amparo de Dios. Fortaleza es un recinto fortificado, el cual ha sido construido para la defensa de una nación, para la defensa de un pueblo. Por lo general, las edificaciones han sido militares y han sido dispuestas para soportar invasiones, ataques enemigos. Una fortaleza es un lugar de guardado con fuertes murallas. Entonces, eso es Dios. Dios es nuestro amparo, pero también es nuestra fortaleza. Cuando Josué estaba por conquistar Jericó, habían atravesado todo el desierto y ahora estaban a punto de entrar a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. La primera gran ciudad que encontraron a su paso después de cruzar el Jordán fue Jericó. Y Jericó era una de las ciudades más antiguas de la civilización, pero además de eso, Jericó era famosa porque tenía murallas inexpugnables. Jericó tenía murallas inexpugnables de tal manera que los habitantes de Jericó, el rey de Jericó, estaban seguros, estaban confiados que nadie podía botarle sus murallas, que no había ejército que pudiera vencerlos porque sus murallas eran inexpugnables. Pero Dios derribó esas murallas. Dios derribó esas fortalezas. Porque muchas personas, al igual que hoy, los habitantes de Jericó, hay muchas personas al igual que hoy, confían en su dinero, confían en sus posiciones, confían en sus habilidades, confían en su sabiduría, pero nosotros confiamos en Dios. porque Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No se especifica aquí qué tipo de tribulaciones, solo dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque como seres humanos experimentamos a través de nuestra vida una serie de tribulaciones. Pero aún en esas tribulaciones, Dios es nuestro pronto auxilio. Es algo pronto que llega en un momento. A cuando usted lo necesita, allí clama a Dios y Dios se hace presente. En Segunda de Crónicas hay una historia preciosa de la historia del rey Josafat. Y ellos claman a Dios porque había una gran invasión. Los enemigos de Israel venían a invadir a Jerusalén. Y entonces él clama y él dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, peste, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. En medio de las pruebas y tribulaciones, Dios aumenta nuestra fe. En medio de las pruebas y tribulaciones sabemos que tenemos un Dios que está pronto a socorrernos, que está pronto a auxiliarnos. La segunda porción que quiero hablar con ustedes es que no temeremos a los desastres naturales. El Salmo 46, 2 y 3 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La mejor arma, hermanos, contra el miedo, contra el temor, es saber que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista usa expresiones hiperbólicas, o sea, que magnifica los acontecimientos de la naturaleza, y él dice: aunque la tierra sea removida o se traspasen los montes al corazón del mar, está hablando de grandes desastres naturales, una tierra que ha sido removida, como en el caso del diluvio, desastres ecológicos de gran proporción, grandes terremotos, grandes cataclismos, grandes huracanes, etcétera. En actualidad, todas las noticias que están pasando alrededor del mundo, en todos los aspectos, nuestro corazón desfallece a causa de todas estas situaciones. Hace unos días veía las noticias de lo que estaba ocurriendo en El Salvador a raíz de lluvias intensas que cayeron en nuestro territorio y sentí un gran dolor de ver que la gente sufría, que la gente, sus casas eran derribadas, que sus carros eran llevados por las corrientes. Pero aún en esas circunstancias, Dios nos dice: no tenemos por qué temer. Por tanto, no temeremos. El temor es algo natural, es algo que ocurre. Es una acción del cuerpo como una actitud de supervivencia. Yo hace unas noches atrás oímos un ruido de un animal que gritaba, pero fuerte, en el patio, y luego el grito se transmitió hacia la calle, y Ana María me dice: oye, qué feo eso, como que están matando a alguien. Y yo me levanto para ver al lado de la calle el cuarto de Marisa, y Marisa estaba temblando, y me dice: papi, es un niño. No, hija, le digo yo, eso es un animal, le digo yo, que ha agarrado a otro y se lo va a comer. Pero lo que le quiero decir yo es que el temor es algo natural en nosotros. El temor es algo que nos invade en momentos de incertidumbre, en momentos de que las cosas están ocurriendo, y a veces tenemos temor por cosas que ni aún han ocurrido. El mundo, uno de los grandes estragos que esta pandemia ha traído a nosotros es el temor. Es un temor indescriptible, que quiera o no, Tenemos que aceptarlo. Muchos decimos, no, yo no tengo miedo. Sí tenemos temor. Pero quiero decirles en esta mañana que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos lo que ocurra afuera, todo lo que pase afuera, todos los grandes cataclismos que percibimos día a día en el mundo. Es Dios está en control. El tercer punto, y el Salmo lo trae, es la inestabilidad social. Bramaron las naciones, el versículo 6 del Salmo 46 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dios él su voz y se derritió la tierra. El mundo en que vivimos, vivimos en una gran inestabilidad social, política, económica, guerras, rumores de guerras. Vemos la desestabilización social a raíz de la muerte de una persona aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, hizo eco en el mundo entero. Vemos el problema de las dictaduras opresivas y la injusticia social es algo que ha existido siempre. Pero Dios está sobre todas esas cosas. Dios está sobre los fenómenos naturales, pero también está sobre la inestabilidad social. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la tierra se derrite. Porque cuando Dios habla, Dios quiere que sus hijos escuchen. ¿Por qué? Porque Él es el que manda, Él es el que está en control. Dios está hablando por medio de situaciones en estos momentos que nos afligen. Sin embargo, la gente tiene sus oídos tapados. La gente dice, no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar el consejo de Dios. Dios, dice el Salmo, se reirá de ellos. Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y estremece la tierra. Más vale que el mundo escuche lo que Dios está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué esa confianza en este Dios todopoderoso? El cuarto punto es porque el reino de Dios permanece inconmovible. Porque Dios es Dios. Porque Dios no se asusta. Porque Dios no teme. Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inconmovible. Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso. El Salmo continúa diciendo en el versículo 4 y 5, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aunque este salmo es uno de los salmos que hacen referencia a la ciudad de Dios, a Jerusalén, a Sion, también creo que es un salmo que claramente tipifica que Dios está en su trono, que Dios está en su templo, que Dios no es conmovido por lo que pase aquí en la tierra. Porque Dios está en control, porque sus propósitos son fieles y son verdaderos, porque sus propósitos son eternos para cada uno de nosotros. Aunque el mundo sea revuelto con todo tipo de problemas, podemos estar seguros que Dios no está asustado. Que Dios, todo esto que está ocurriendo no tomó a Dios por sorpresa. Y Dios ahora dice, ay, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a hacer? No. Dios es el Dios eterno. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el Shaddai. Dios es el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Al Habacuc estaba recibiendo un mensaje de Dios y estaba descontento el profeta Habacuc, porque Dios estaba diciéndole de que iba a mandar una nación que iba a castigar a Israel, iba a castigar a su pueblo. Y Habacuc estaba mal, no entendía por qué una nación injusta podía castigar a una nación justa, pues según ellos. Pero ellos se habían apartado de Dios y el castigo de Dios era inminente. Pero en el momento Habacuc no lo entiende. Pero cuando lo entiende, él expresa las siguientes palabras en Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esa es la actitud que debemos de tener en estos momentos. Confiar en Dios, porque Dios sabe lo que hace. Confiar en Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Nada ocurre sin que Dios lo permita y nada va a concluir sin que Dios así lo determine. En quinto lugar, quiero decirles que Dios tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. El Salmo continúa en el versículo 8 y 9 y dice: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Al hacer memoria de las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, al hacer memoria del favor de Dios hacia su pueblo y de las cosas que Dios ha hecho, grandes y maravillosas, el Dios Todopoderoso, que por su palabra en 6 días creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él es el Dios creador, pero también es el Dios de grandes maravillas, el Dios de milagros, que paró el sol, retrocedió el sol, ha derribado murallas, abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, ha destruido ejércitos, ha destruido a sus enemigos y ha hecho cosas maravillosas por su pueblo. En Dios está la solución a nuestros problemas. Muchas veces las calamidades que vivimos en este momento es una forma de Dios llamar nuestra atención a Él para que cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios, pero eso es parte de la naturaleza humana. Cuando todo va abundante, cuando todo es próspero, cuando todo es riquezas, nos olvidamos de Dios. Dios nos invita que en medio de las calamidades, a levantar nuestros ojos al cielo, de donde vendrá nuestro socorro, recordando que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En sexto lugar, el Salmo continúa en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Este es uno de los versículos preciosísimos que se encuentran en la palabra de Dios. En inglés, me encanta la versión en inglés y la he visto en varias casas. Dice: Be still and know that I am God. Estar quietos. Estar quieto significa poner nuestra mirada en el Creador. Estar quieto significa no hacer nada para tratar de solucionar la crisis. No hacer nada para tratar de arreglar lo que solo Dios puede arreglar. Y depender del poder, depender de la fortaleza de Dios. Estar quietos. Y al estar quietos, conocer que yo soy Dios. En la medida en que conocemos a Dios, podemos estar quietos porque sabemos quién es Él. El Señor Jesucristo, antes de partir, decía a sus discípulos: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros le conozcamos. Es el deseo de Dios que tú le conozcas, que yo le conozca, y en base a ese conocimiento, saber quién es Dios, entonces estar quietos. Pero también Dios será exaltado sobre las naciones y enaltecido sobre la tierra. Jesucristo fue levantado para exaltación de Dios. Dios ha sido exaltado en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso es que en el libro de Efesios el apóstol Pablo puede declarar con certeza, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El rey Josafat, como dije anteriormente, estaba al punto de enfrentar una batalla cual nunca había enfrentado. Venían muchos reyes enemigos y estaban contra Jerusalén. Y el rey Josafat estaba clamando a Dios, había venido delante de Dios, y Dios le dice: "Be still, estar quieto. No tienes nada que hacer. Yo voy a tomar cuidado de ti." Y envía un profeta, profeta Haziel. "No habrá", le dice, "para que peleéis vosotros en este caso." Esas son palabras de Dios. "No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros." ¡Qué promesa más maravillosa! Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, adorando a Dios, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Bendito sea el Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros: postrarnos delante de Dios, clamar delante de Dios. Y Dios nos dirá: "Estén quietos y vean lo que yo voy a hacer." Oigan estas palabras de lo que yo estoy diciendo en este momento. "Estad quietos y ven la salvación que Jehová hará con vosotros." Dios, en sus propósitos hermosos e inmensos, va a traer salvación, no solamente para los Estados Unidos, para todas las naciones del mundo. Dios ha mostrado su salvación, ha traído salvación, porque Dios está con nosotros. Él será exaltado en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el Señor. Por último, el punto número 7, la verdad número 7 es que Dios está con nosotros. A veces cuando tengo que preparar el tema para predicar, estoy pensando: "Señor, ¿qué es lo que debo de hablar? ¿Cuál es la porción de escritura que me vas a dar para el siguiente domingo? Padre, ayúdame." Y a medianoche me levanto y había una idea recurrente en mi mente. Eso fue hace mes y medio. Había una idea recurrente y lo escribí en un papelito pegado a la cama. Y lo que yo escribí era: "Dios está con nosotros. Pero ¿qué puedo predicar, Señor, sobre que tú estás con nosotros?" Y han pasado más de un mes y hasta ahora la idea que yo escribí está ahora: "Dios está con nosotros." El Salmo continúa y en dos porciones, dos versículos claros, Dios nos dice: "Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob." Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo encontramos en el 46, versículos 7 y 11. Dos veces Dios nos repite, nos da la certeza, la seguridad que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, no tenemos por qué temer, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es interesante, cuando leía esta porción de la Escritura, que la Biblia dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y me pensé, Señor, ¿por qué dices tú que no dices el Dios Todopoderoso? ¿Por qué no dices el Dios El Shaddai? ¿Por qué no dices el Dios Shalom? O otros nombres que tú tienes en diferentes circunstancias, oh Jehová, Jireh. Pero dice no, o Elohim, dice Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Es interesante que Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, cuando Jesús nace, él dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jehová de los ejércitos está con nosotros, claro, en la persona de Jesucristo. Dios vino, descendió a la tierra para traernos salvación. Por eso es que Jehová de los ejércitos está con nosotros en la persona de Jesucristo. Y me hace recordar de Juan 1:1 del 1 al 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios en la persona de Jesucristo está con nosotros. Emmanuel, Él es Emmanuel. Pero continúa mi pensamiento, el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. Es interesante que el salmista presenta dos ideas y parece que fueran contrastantes. Primero dice que Dios es Emmanuel, Jesús con nosotros, pero también el Dios de Jacob. ¿Por qué no puso el Dios de Israel o el Dios de Isaac o el Dios de Abraham? Porque Jacob significa el que suplanta, el usurpador, el engañador, el pecador. Y juntando los dos pensamientos, Dios está con nosotros, pero es el Dios de Jacob. Aprendemos que Dios de los ejércitos angelicales también es el Dios del pecador indigno. Aquel que es infinitamente alto también está íntimamente cerca de nosotros. Él está con nosotros cada día, cada paso del camino y nuestro refugio infalible en todas las tormentas de la vida. Con cada uno de nosotros que nos sentimos indignos, que nos sentimos pecadores y que no queremos mirar a Dios porque nos sentimos sucios. Pero ese Dios descendió para estar con nosotros. Ese Dios descendió para morar con nosotros. Para morar con el pecador, el Espíritu del Señor, dijo el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Antes de un encuentro con Jesús, cada uno de nosotros está representado por Jacob. Hemos sido usurpadores. Hemos sido pecadores, hemos estado muertos en delitos y en pecados, pero al tener un encuentro con el autor de la vida, ha habido un cambio. Venimos a ser nuevas criaturas y también cambia nuestra identidad. Venimos a ser Israel, el pueblo de Dios. Jacob, Dios le cambió el nombre. Él era Jacob, el malo, el usurpador, el engañador, el timador. Pero después Dios le dice, te llamarás Israel. Igual nosotros. Dios ha cambiado el nombre, ha cambiado el destino, ha cambiado el rumbo de cada uno de nosotros como lo hizo con Jacob. Por decisión propia Dios eligió a Jacob. Dios determinó a Jacob que en él serían benditas todas las naciones de la tierra por medio de Jesucristo. Dios es el Dios de los marginados. Dios es el Dios de las prostitutas. Dios es el Dios de los huérfanos, de los ladrones, los enfermos, los abandonados, las viudas, los solos, los quebrantados. Es decir, nosotros. Ese es el Dios de Jacob, que descendió, que se hizo hombre, porque le había venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Para concluir, si hoy, esta mañana, te encuentras desanimado, preocupado, angustiado, enfermo, emocionalmente drenado, cansado, recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios está en medio de ella y no será conmovido. Dios está en control, confía en Él. El mundo está bajo las manos de Dios y Dios tiene el control. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si esta mañana alguien al otro lado de la cámara me escucha, se siente enfermo, angustiado, preocupado, triste, solo quiero invitarles en esta mañana a recibir a Jesús. Jesús está con los brazos abiertos. Él es el Dios de Jacob y es el Dios nuestro. He aquí, dijo el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias Señor por la oportunidad que me has dado de traer este mensaje, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio. Tú eres, Señor, todo para nosotros, Señor. Tú eres el Dios del desvalido, del quebrantado, del enfermo. Gracias, Señor, porque en Jesucristo te manifestaste, Señor. Gracias, Señor, porque al ser levantado en la cruz del Calvario, cargaste sobre nosotros cada una de nuestras faltas. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Y permite que esta palabra pueda hacer el efecto en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito sea tu nombre. Todo sea para tu gloria y para tu honra. En Jesús oramos. Amén.